agricultura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, 90 años. Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Este verano, Patio Outlet es tu patio. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Alejandra Valdés, historiadora y destacada gestora cultural, con una extensa trayectoria en el desarrollo de proyectos que ponen la cultura al centro de la vida comunitaria. Desde diciembre del 2021 se desempeña como directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, donde ha impulsado una visión que entiende el arte no como un lujo ni como un evento aislado, sino como una herramienta concreta de integración social, educación, identidad local y también calidad de vida. Su trabajo se ha enfocado en construir comunidad desde los territorios, generar alianzas público-privadas y desarrollar modelos de gestión cultural sostenibles con impacto real en las personas y en el entorno. Muchísimas gracias, Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, como lo decíamos en la presentación, por estar compartiendo con nosotros en nuestro programa de Radio Agricultura.
Hola, Carmencita, muchas gracias por la invitación.
Oye, no, estamos muy felices de tenerte. Alejandra, quiero partir con que nos cuentes o que nos digas cómo le explicarías tú a alguien que nunca ha ido a una actividad cultural, ¿qué es lo que tú entiendes por cultura en la vida cotidiana?
Bueno, Carmen, yo creo que cultura en la vida cotidiana parte por leer, escuchar música, escuchar podcasts, mantenerse informado, vivir también en la naturaleza, adentrándose en su historia, tratando de entender el significado de lo que significa para ti y para quienes vivieron tal vez antes que uno en ella, y también estar atento a eventos que no necesariamente son pagados, sino que hay tanta actividad hoy día gratuita, sobre todo en el verano y en época estival, que se puede aprovechar también culturalmente. Pero básicamente en la vida cotidiana es estar inmerso en lo artístico, escuchar música, leer lo más que uno pueda y hacer de que la cultura empape tu vida diaria, porque realmente la enriquece a la gente que está tan sumida en solo trabajar o en solo hacer deporte. Ninguna de las cosas es mala, pero evidentemente que la cultura te conecta con tu mundo espiritual, sin duda.
Por supuesto. Alejandra, muchas veces se piensa que la cultura es un lujo o algo lejano. ¿Cómo se cambia esa percepción?
Bueno, yo creo que también unido a la pregunta anterior, la cultura en la vida cotidiana también se crea en los niños. Y yo creo que qué importante es que los papás jóvenes, desde pequeños, les lean a los niños, los mantengan conectados con la música, con exposiciones, con visitar una obra de teatro o simplemente ir a un lugar nuevo, ir a ver cómo arreglaron una casona, un barrio, lo que ha pasado en París, Londres, por ejemplo, por qué no ir a visitar ese mercado, etcétera. Y cuando tú me dices de que muchas veces se piensa que la cultura es un lujo o algo lejano, y cómo se cambia eso, precisamente yo creo que se cambia desde la educación. Actualmente, a mi juicio, los colegios y la educación en general han sacado muchos temas culturales del currículum o le han restado importancia, y es tan importante volver a tomar eso. No tenemos que educar niños solo y exclusivamente enfocados a la productividad, sino también, y hoy día con la inteligencia artificial, etcétera, a saber aprovechar y enriquecerse de los tiempos de ocio o tiempos muertos, que van a tener más quizás que los que tuvo nuestra generación, porque van a tener más ayuda digital, tecnológica.
Por supuesto. Alejandra, desde que tú asumiste la Corporación Cultural de Lo Barnechea, ¿qué fue lo primero que sentiste que había que transformar o que hacer o que mejorar?
Mira, yo creo que lo primero que vi que había que mejorar era sobre todo el tema de estar más en el territorio, por un lado, y por otro lado, dejar de tener una institución cultural que solo y exclusivamente se dedicara a programar como una productora de eventos. Para mí es muy importante que la institucionalidad tenga un relato, tenga una misión, tenga una visión y tenga un objetivo a lograr. Por un lado, para alinear el equipo y también a qué queremos responder en una comunidad que es lo Barnechea, que no es lo mismo que trabajar en, no sé, en Tití o en Viña del Mar o incluso acá en Santiago en una otra comuna. Te fijas, una comuna que tiene una identidad propia, cuyos vecinos también tienen una identidad propia. Entonces, yo creo que por un lado tuvimos que transformar el ser una productora de eventos a ser una institución que tiene un relato y un objetivo. Y por otro lado, hacer una institución que no solamente trabaja en la sede o en las sedes, tenemos tres, donde estamos, sino en el territorio, conociendo el territorio y conversando mucho con los vecinos.
O sea, en terreno. ¿Ah? ¿Tú crees que la cultura hay que llevarla al terreno? Ahora, ¿cómo se logra, Alejandra, que la cultura no sea solo para algunos, sino realmente para todos?
Bueno, yo entiendo la cultura, Carmen, y quizás no hemos conversado en otras de nuestras conversaciones, como una herramienta educativa y de integración social. Y a través de ella, ¿cómo uno logra que sea para todos? Precisamente porque en la educación tú tienes de todo. Tienes colegios particulares subvencionados y públicos, donde en todos debería estar sucediendo lo mismo culturalmente. Y por otro lado, las actividades que nosotros hacemos tienen ese sello de integración social, independiente del sector de la comuna donde la realizamos, que puede ser en el Centro Cultural del Tranque, en el Centro de las Tradiciones, en el Centro Vector, o en barrios como La Ermita o Santuario del Valle, no hay una diferenciación respecto a la calidad o el tipo de oferta que entregamos. Y esa oferta, ojalá que sea también lo más transversal posible, cosa de que convoque tanto a personas mayores como a jóvenes, adultos, etcétera. Evidentemente, también programamos cosas exclusivamente para niños o para familias, etcétera. Pero en general, se trata de ofertas donde todos pueden asistir y donde todos se van a entretener y a todos les va a interesar y van a poder descubrir algo nuevo.
Alejandra, cuando tú hablas de territorio, identidad local y comunidad, ¿cómo se traduce eso en proyectos concretos en la práctica?
Bueno, cuando hablas de territorio, identidad local, etcétera, Barnechea tiene una identidad muy marcada por el territorio y por su historia. Es una comuna que tiene un 95% de montaña, solo un 5% de área urbana, y eso nos determina culturalmente. ¿Por qué?
Por
Porque
supuesto.
La historia de esta comuna está pegada al mundo arriero, al mundo huaso, al mundo minero también. Y eso hace que, claro, cuando me preguntan a mí cómo conversan estos dos temas, no podríamos hacer cultura sin tener en cuenta el territorio. Y a su vez, la diversidad de vecinos que ese territorio nos trae. Porque tenemos gente que vive en Farellones, en la cordillera, todo el año. Gente que vive en el Arrayán, en la G21, etcétera. Gente que está hoy día en los Trapenses, en la Dehesa, y gente que también está en el pueblo antiguo. Y que, fíjate, curiosamente, todos tienen en común un tema que hemos detectado en los últimos años, que es toda gente bastante tradicional en su consumo cultural. Dependiente del sector social del que provengan. Y eso también determina en parte la programación, porque claro, tenemos que inspirarlos quizás a temas más contemporáneos y más modernos, pero a la base tenemos esa fuerza patrimonial, te diría yo, de que tenemos las fiestas de la Municipalidad Popular como el Cuasimodo, la Cruz de Mayo, la Virgen del Carmen. Todas estas actividades se celebran aquí con mucha devoción y en forma muy transversal.
Por supuesto, interesante lo que nos estás contando. Ahora, ¿qué cambia en un barrio o en una comunidad cuando la cultura empieza a ser parte de su día a día, Alejandra, a tu juicio?
Uy, mira, nosotros hemos visto que cambia la calidad de vida, finalmente, porque la cultura en la vida de un barrio tiene que ver con el bienestar de las personas. Uh-huh. Yo siempre pongo el caso, me acuerdo cuando me tocó trabajar mucho en colegios, de cuando lográbamos que, por ejemplo, los baños fueran limpios, ordenados, dignos, la cultura escolar cambiaba, porque la dignidad te afecta.
Por supuesto.
Y inconscientemente te hace vivir de otra manera. Y pasa lo mismo en los barrios. Fíjate que acabamos de hacer un gran proyecto en el barrio La Ermita, acá en la Mechea.
Ya.
Y que es el barrio que está al otro lado del río, donde la costanera norte pasa al frente, y había un gran muro de 1.200 metros cuadrados que hacía la veces de cárcel para ese barrio. Uh-huh. Y realmente uno se paraba al frente y sentía que estaba como segregado a un otro punto de la comuna. Hicimos un concurso abierto de murales donde el tema fuera naturaleza, todo, y terminamos en noviembre, lo inauguramos recién en diciembre, y es impresionante como uno vuelve a ir al barrio y la gente agradece porque sienten que el barrio está cambiando, porque hay algo físico que le dio dignidad a ese lugar. Dejó de ser una cárcel y es una extensión de la comuna, ellos son parte integrante de esta comuna tan rica y con tanta naturaleza.
Qué bien.
Entonces, evidentemente que afecta en el tema del bienestar, pero también afecta, Carmen, en los temas de seguridad y de unión.
Mira.
Se generan otras conversaciones, se convierten los barrios en más seguros, sin ninguna duda, y hoy día, con la crisis, por ejemplo, de seguridad que hay en Chile, yo soy una convencida de que así como se requiere más cultura en la educación, se requiere más cultura en el espacio urbano.
Mira, importante lo que estás diciendo, Alejandra. Ahora, desde tu experiencia, ¿el arte puede realmente fortalecer el tejido social? ¿Y de qué manera, dirías tú?
Mira, hay muchas formas de hacerlo, pero sin duda, yo creo que hay ejemplos en Chile que lo demuestran. Y, por ejemplo, Frutillar. Uh-huh. En Frutillar, que era un lugar de veraneo, evidentemente sucedían las semanas musicales de Frutillar, pero cuando aparece el teatro, aparece otro Frutillar, se enriquece la cantidad de habitantes que se van a vivir allá y cambian las conversaciones. Y en paralelo a eso, nosotros tuvimos la oportunidad en esa época cuando yo estaba en Fundación Mustaki de abrir un proyecto de circo en Frutillar Alto.
Ya.
Y realmente el tejido social cambió porque en el fondo era una iniciativa que tenía que ver con lo artístico del teatro, pero no le competía al teatro, sino lo complementaba. Y hoy día el teatro y el circo funcionan muy de la mano. Los espectáculos del circo Frutillar Alto son en el teatro. El teatro invita al circo a venir abajo. El teatro también sube al sector alto. Entonces se producen otras conversaciones. Y otro caso es, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Nueva Necea una iniciativa que se llama Escalerilla Cultural. Y es que todos los niños de los colegios subvencionados, y ahora particulares subvencionados a partir de este año, visitan una vez al año un museo o una actividad cultural. Y eso ha cambiado las conversaciones en las casas entre los niños y entre los papás.
Ya.
Y eso te demuestra cómo cambia el tejido social porque pone el foco en otras temáticas.
Por supuesto.
Y también te empiezas a interesar por salir más allá del, no sé, a lo mejor del encierro o del círculo donde estás metido permanentemente.
Por supuesto que sí, ¿no? Muy interesante lo que estás diciendo. Alejandra, ¿qué has aprendido tú trabajando directamente, dirías, con comunidades y no solo desde la institucionalidad?
Yo como persona, infinito, imagínate. Mira, yo te diría que uno aprende a respetar las diferencias.
Uh-huh.
Te encuentras, cuando sobre todo trabajas en el territorio con la cultura, te encuentras gente tan distinta y tan valiosa que yo creo que el respeto es una cosa y lo otro que te das cuenta es que somos todos iguales independiente de dónde vivamos.
Uh-huh.
La situación socioeconómica, el pensamiento sociocultural, espiritual, religioso, etcétera. Y lo otro que he aprendido es a conocer los sueños de las personas, que uno cree que son muy diferentes de una persona a otra o de un lugar a otro, pero al final todos anhelamos vivir en paz, vivir íntegramente, vivir conectados. Cada uno se conecta con distintas cosas, la paz es distinta para las diferentes personas, pero finalmente el anhelo humano es vivir tranquilo. No significa no haciendo cosas, no significa no haciendo nada, pero significa vivir siendo congruente con lo que tú piensas, sientes y crees. Y yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje, un aprendizaje más, de lo, más desde lo humano que desde el... que es de la gestión. Ahora, la gestión, evidentemente, uno también ha aprendido, y ahí quizás el mayor aprendizaje es el tema colaborativo.
Está bien. Alejandra, hoy se habla mucho de descentralización cultural. ¿Qué significa eso realmente y cómo se aplica?
Bueno, la descentralización cultural uno puede pensar a nivel país, a nivel comuna, etcétera. Y yo creo que, evidentemente, a nivel país, la injerencia y la coordinación que se puede tener y el intercambio de programación que se puede tener con regiones es enorme y tiene un potencial todavía muy grande. Yo ponía el caso de Frutillar, pero existe también el caso de Panguipulli, ahora que tiene los amigos de Panguipulli, que han hecho una labor preciosa ahí con niños, con jóvenes, etcétera. Y así hay montones de casos en el nuevo Museo Mapuche en Los Ángeles, etcétera. Hay muchos casos donde uno dice la descentralización no es solo económica, sino también cultural. Y eso no quiere decir que cada región tenga sus propias iniciativas, sino también cómo descentralizamos compartiendo programación. A mí me encanta el ejemplo de Teatro a Mil, que partió en Santiago, pero ahora está en Antofagasta también. ¿Quién hace 20 años había pensado en Antofagasta para un festival
jamás,
de teatro?
Jamás. Lógico.
Sí. Y hoy día, oye, es para no perdérselo, ¿te fijas? Arica lo mismo con sus conversatorios que hizo la fundación, la de Christian Jensen, la fundación Altiplano, contra tú también. Son iniciativas que maravillosas. Yo creo que esta descentralización requiere apoyo, evidentemente, del gobierno central, pero también requiere apoyo descentralizado de la empresa que está en esos lugares, de particulares que se sienten motivados, que han crecido vinculados a esos espacios.
Claro. Ahora, ¿cómo se diseñan, Alejandra, proyectos culturales pensando en públicos, ¿no es cierto?, tan distintos, en niños, jóvenes, adultos mayores, familia?
Mira, yo creo que lo primero es escuchando mucho. Nosotros nos dedicamos, Carmen, hace 4 años cuando yo llegué para acá, mucho escuchar, a leerme también los estudios infantos juveniles, las proporciones de la población que vivía acá, la geografía, etcétera. Vale decir, usando mucho la data, lo primero. Y lo otro, conversando y entendiendo que todo, más allá del evento en sí que uno va a programar, poner el foco en cuál es la instancia de encuentro contigo mismo, que ese evento va a significar. Porque yo, si hago una exposición de un artista consagrado como un Thomas Somers, que tuvimos acá, o una Marta Colvin, que tuvimos el año 2025, no estoy pensando solamente en el coleccionista de esculturas, no, estamos pensando en el público escolar, en el público adulto, en los jóvenes y en los niños, y evidentemente que esa programación tiene que tener cápsulas, por ejemplo, programas de mediación asociados a eso, o en el caso del mural que te contaba hace un rato, tenemos instancias donde llevamos colegios a trabajar con el artista, luego en la preparación de eso hacemos mucho trabajo con la comunidad de escuchar lo que las personas mayores piensan de ese espacio y cómo vivían el lecho del río hace 40, 50 años, porque claro, yo podría lunizar con un proyecto y digo, ay, qué lindo sería aquí un mural moderno, abstracto, etcétera, pero si a la comunidad no le va a hacer sentido, ni una posibilidad de hacerlo.
Por
Entonces
supuesto.
Yo te diría que los programas buscan que ser espacios de encuentro, y está muy declarado también en nuestra misión eso.
Ahora, ¿cómo ves tú que reaccionan, ponte tú, el público más chico, los niños, los jóvenes, frente a las propuestas culturales hoy día?
Mira, los niños me encanta porque se encantan con los programas culturales, se entretienen, uno ve a los papás, uno ve cómo se conectan desde otro espacio. Cuando asisten, por ejemplo, a un concierto de Tiki Tiki Clip, o vienen a una exposición familiar guiada. Nosotros hacemos visitas guiadas familiares. Pero con los jóvenes, fíjate que cuesta más. Los jóvenes están, yo no te diría reacios porque están muy abiertos, pero les cuesta acercarse a la oferta cultural, porque la oferta cultural o la sienten menos atractiva en las redes, en la, que es la forma de comunicarse de ello. Y también porque no están comprometiéndose tanto en proyectos de largo aliento. Por ejemplo, nosotros damos acá en el Centro Cultural, tenemos más de 100 talleres para todo tipo de edades, de muchas disciplinas, y la mayoría de nuestro público no es juvenil, y uno pensaría, oye, el joven está inquieto para aprender teatro, o aprender a escribir, o hacer ilustraciones, o aprender oratoria, o aprender, o sea, cualquier disciplina enfocada al ámbito artístico-cultural. Y es así, pero es así si es que la instancia es muy corta, breve y acotada.
Mira.
O sea, un joven en general no se te está inscribiendo a un programa que dure 12 sesiones, que no, ahí te diría, no lo llamaría falta de compromiso, pero hay como cierta como inestabilidad. Está prefiriendo estas instancias más concretas que le entreguen al tiro una herramienta más rápida, más inmediata.
La inmediatez. Claro,
eso más. Esa cosa más de mediano o largo plazo.
Claro. Alejandra, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es Alejandra Valdés, historiadora, destacada gestora cultural, con una extensa trayectoria en el desarrollo de proyectos que ponen la cultura al centro de la vida comunitaria. Desde diciembre del 2021 se desempeña como directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, donde ha impulsado una visión que entiende el arte no como un lujo ni como un evento aislado, sino como una herramienta concreta de integración social, educación, identidad local y calidad de vida. Su trabajo se ha enfocado en construir comunidad desde los territorios, generar alianzas público-privadas y desarrollar modelos de gestión cultural sostenibles con impacto real en las personas y también en el entorno. Ya regresamos con ella. Disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales de Sumo Entel, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan que ahora incluye SMS con cobertura satelital Starlink en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, en la app y en entel.cl. Entel, contigo en todas. Copec, el verano se vive en Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Y si este verano lo pasamos en el patio, Sifo, en Patio Outlet, donde podrás encontrar las mejores ofertas en marcas exclusivas. También podrás disfrutar de entretenimiento, cine y panoramas todos los días. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, haz lo tuyo. ¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar. Con tu tarjeta SBP Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Ven a conocer las dos nuevas casas piloto de Tortugas de Cachagua, decoradas por Chiara Meschini.
están preciosas. Y ojo, solo quedan 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Llegamos.
Ya. Menos mal mi papá me sumó su plan Entel. Ahora tengo cobertura satelital en mi celular. Así que voy a pedir que nos esperen con un asado.
Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales te sumo, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan, que ahora incluye SMS con cobertura satelital en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, app y entel.cl. Entel, contigo en todas.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es Alejandra Valdés, historiadora, destacada gestora cultural, con una extensa trayectoria en el desarrollo de proyectos que ponen la cultura al centro de la vida comunitaria. Desde diciembre del 2021 se desempeña como directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Alejandra, quiero preguntarte, porque uno de los grandes desafíos es la sostenibilidad. ¿Cómo se logra que los proyectos culturales no dependan solo de fondos puntuales?
Bueno, ese es un súper desafío hoy día, Carmen. Uh-huh. Y yo creo que nosotros debemos tratar de concebir los proyectos desde la gestión cultural, ojalá siempre en alianza con otros y no haciendo que el proyecto dependa de uno solo. Vale decir, en términos más economicistas, no poner todos los huevos en la misma canasta. En la misma canasta, tal cual. Porque definitivamente hacer pender un proyecto solo de fondos públicos o al revés, solo de fondos privados, es complicado. Yo creo que hay que pensar siempre en alianzas público-privadas, donde también instituciones como en las universidades, la academia, tienen un rol que cumplir. Y de esa manera, no solamente hacer que cada uno ponga a disposición del proyecto su expertise, sino también hacerlo más sostenible en el tiempo. Y lo mismo que hablábamos al principio, Carmen, ojalá sean proyectos más de largo aliento que solo eventos. Yo creo que evidentemente los eventos son importantes, nosotros tenemos muchos eventos y damos espectáculos, etcétera, que son súper bienvenidos por la comunidad y todo, pero también pensando en qué queremos dejar a lo largo del tiempo, ¿te fijas? Tenemos una iniciativa muy bonita en este momento en el Cerro 18, donde hemos ido año a año trabajando colaborativamente con el Colegio Nido de Águila, los apoderados del Colegio Nido de Águila, el Museo de la Mujer, la Municipalidad, incluso la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, trabajando en murales de mujer a los pies del Cerro 18 en lo que se llama la calle Los Quincheros. Ya. Y hicimos tres el año pasado, vienen otros tres este año. Y claro, se puede proyectar. Nosotros solo probablemente hubiéramos hecho tres y hubiéramos tenido que parar, porque te pilla o la máquina con otras urgencias o el tema económico de cómo financiarlo. Entonces aquí también cada uno poniendo su expertise, realmente las iniciativas tienen una proyección de mediano a largo plazo.
Ahora, ¿qué rol juegan las alianzas público-privadas en este nuevo modelo de gestión cultural, Alejandra?
Mira, yo insisto que la clave no es solo el tema económico en este modelo que me encanta que como equipo lo estemos trabajando y desarrollando, sino que fundamentalmente con los aportes que cada uno hace desde su área. Yo creo que el expertise de las distintas instituciones, empresas, academia, etcétera, es tan diferente que la mirada multisectorial de un proyecto es demasiado importante. Yo me acuerdo hace 30 años atrás cuando uno empezó en gestión cultural, era como lo cultural con lo cultural. Uno no se metía tanto en pre-conversar o analizar un proyecto cultural con gente que no entendiera de cultura. Eran mesas exclusivamente culturales, te diría yo, artístico-culturales. Hoy día, las mesas colaborativas público-privadas y empresas junto con tercer sector, fundaciones, e incluso instituciones sociales y academia son fundamentales, creo yo. El mundo se ha complejizado de alguna manera, pero tenemos hoy día la gran oportunidad de trabajar colaborativa y colectivamente en los proyectos culturales.
Ahora, ¿por qué es tan importante, Alejandra, trabajar con universidades, museos y otras instituciones?
Bueno, yo creo que lo primero, por lo mismo que hablábamos de que las cosas quizás se han complejizado, también uno se ha puesto más exquisito y a mí me gusta mucho trabajar con investigación, con datos, con temas probadamente estudiados. Y yo creo que las universidades, los museos y otras instituciones precisamente aportan en dar contexto a proyectos que uno está mirando unifocalmente. Yeah. Nosotros tenemos alianzas con varias universidades y puedo poner el ejemplo de la Universidad Católica. Uh-huh. Estamos en este momento trabajando en un proyecto de recuperación de las fachadas del eje Lo Barnechea, vale, es decir, la calle Lo Barnechea antigua, que sale de la parroquia Santa Rosa hasta la calle El Rodeo. Y efectivamente, solos, sin la Católica, había sido un proyecto que efectivamente trabajamos mucho con la comunidad, en sesiones con la comunidad para ver cuál era la remembranza de ellos, de esos espacios, los colores que ellos les rememoraban cuando el pueblo antiguo partió, etcétera. Pero fue gracias realmente a la Universidad Católica que logramos consolidar un estudio que respaldara tanto las reuniones comunitarias como el output, que es lo que estamos haciendo ahora, que es definitivamente pintar la fachada del eje Lo Barnechea. Lo mismo con el libro del Niño el Plomo, que trabajamos también con la Católica y con otros proyectos, donde la academia es muy importante. Estamos trabajando también ahora un proyecto sobre las pircas y los refugios antiguos que hay en la cordillera, por ejemplo, que si no se convierten en baños, diría yo, o en uso, y hay que hacer un plan de manejo de estos espacios.
Por supuesto.
Que pareciera que fueran culturales, que fueran como históricos y que fueran como hoy parte de la naturaleza, y no es así. Son patrimonio de esta comuna.
Alejandra, cuando miras la comuna de Lo Barnechea, ¿qué identidad cultural sientes que la define?
Sin duda que su ubicación, su geografía y su montaña. Y asociado a eso, como hablábamos al inicio, lo minero, lo arriero, lo guaso. Y yo creo que hoy día también la define un tema quizás más subjetivo, que es mucha gente nos ha comentado qué suerte tengo de vivir aquí. No solamente porque una comuna muy completa, la municipalidad tiene muchos servicios, etcétera, sino también la calidad de vida que implica hoy día, en el siglo que estamos y en los tiempos que estamos, vivir cerca de la naturaleza. Y también asociado a la tradición. La comuna mantiene muchas cosas como tradiciones, tienes la feria y tienes varias ferias de verduras, te fijas, tienes en poder subir al cerro, tienes la Virgen en el Cerro 18, que es una, además te recomiendo, una de las mejores vistas de Santiago, ¿ah?
Sí, así me han dicho, que es extraordinaria.
Subir al cerro, sí, muy, muy bonito. Así que yo creo que la identidad cultural de la comuna tiene que ver con su geografía, con su historia, y también con sus personas. Es una comuna donde, como te digo, mucho riero, mucho guaso, mucha gente comprometida también con la religiosidad popular y con el folclore. Tenemos, no sé, tenemos una unión de agrupaciones folclóricas en la comuna conformada por más de 300 personas que bailan semana a semana y que se convierte a su vez de una instancia cultural y patrimonial en una iniciativa de prevención, porque trabajan con muchos niños y jóvenes que, claro, en las tardes y en los fines de semana bailan en vez de estar, no sé, vagando o tentados de demasiada tecnología o trago, etcétera.
Qué bien. Ahora, ¿cómo se integran elementos, Alejandra, como el patrimonio andino, la tradición huasa y lo contemporáneo en una misma programación?
Mira, pareciera que fueran el patrimonio una palabra desconectada a lo contemporáneo. Pero al final el patrimonio es lo que nos hace poder proyectarnos realmente. El patrimonio natural y cultural yo creo que conecta a las comunidades con su pasado y fortalece el sentido de pertenencia y cohesión social, y que son elementos clave para el futuro. Por lo tanto, la identidad y la pertenencia, cómo se proyecta eso a lo contemporáneo, es demasiado importante, y eso cae también a cómo el patrimonio, que sirve como un recurso didáctico para transmitir conocimiento, también actitudes, valores, hace ciudadanos más conscientes y responsables, que luego, tomando eso que ya conocen y que han vivido, proyectan lo contemporáneo en sus nuevos quehaceres. Y tenemos casos, no sé, de chiquillos que han bailado en las uniones de agrupaciones folclóricas y luego pertenecen a el ballet de danza moderna del municipio, ¿te fijas? Porque tomaron, en el fondo, aprendieron desde lo patrimonial y terminaron en manifestaciones más contemporáneas.
Claro.
Que por supuesto que también apoyamos. Nosotros tenemos una escuela de danza urbana, tenemos rock, tenemos todo, puras cosas tradicionales. Evidentemente que también los lenguajes modernos se toman parte importante de nuestra agenda.
Ahora, hablemos, Alejandra, del espacio público. ¿Qué pasa cuando el arte sale de las salas y llega a las calles, a las plazas o a los cerros?
Bueno, yo creo que sin duda eleva el espíritu, lo primero, ¿no?
Está bien.
Las personas, cuando se conectan y tienen la posibilidad de encontrarse con una escultura, evidentemente que te surgen preguntas diferentes, se genera un diálogo contigo mismo y un diálogo social que da visibilidad a otra pose y que promueve una reflexión crítica y hace que estos espacios cotidianos se conviertan también en lugares de encuentro y de memoria. Sin duda que no hay nadie que quede indiferente a encontrarse con el caballo de Pancho Casitúa en el ingreso de la comuna. O con la gran escultura esa de espejos que está acá en el parque del Centro Cultural del Tranque de Cristian Salinero. Son instancias que te invitan a ti a reflexionar y a mirar desde otra perspectiva el espacio que tú estás recorriendo.
Claro que sí.
Y también son elementos que definitivamente aportan al bienestar. A mí me ha tocado visitar países donde también hay mucha escultura en el espacio público, pero me llama la atención cómo algunas ciudades tienen esculturas que uno dice, realmente, ¿en qué minuto eligieron algo tan antiestético y que no comunica nada, etcétera? Yo creo que es importante también la curaduría que uno tiene respecto a lo que pone en el espacio público, porque todo transmite, y lo que uno quiere que se transmita no es ni algo grandioso ni algo diferente, sino que es como yo me siento llamado a hacerme nuevas preguntas cuando me encuentro con arte, con cultura en el espacio público.
Proyecto.
Y me encanta este respecto, sí. El rol, por ejemplo, que está cumpliendo en la Fundación Olivos tiene una iniciativa en esa línea, que es muy bonito, la Fundación Actual también, que emplaza culturas en los edificios que va construyendo la inmobiliaria actual, etcétera.
Ahora, proyectos como la Ruta de la Escultura buscan precisamente eso. ¿Qué reacción has visto en las personas, Alejandra?
Bueno, esas esculturas fueron emplazadas hace tiempo y sin duda transformaron el entorno urbano en un lienzo vivo que transforma la identidad comunitaria y genera un diálogo y genera también memoria e identidad. Y yo te diría que actualmente la comunidad de los Barnechea ya se acostumbró buenamente a tener esos encuentros de calidad y esos espacios enriquecidos en el territorio, que nos obligan también, y lo hemos conversado mucho con el alcalde Felipe Alessandri, que está promoviendo mucho el
tema del desarrollo urbano. Le mandamos saludos a Felipe, lo hemos tenido varias veces en nuestro programa.
Sí, pues, se lo voy a dar, pero él está muy preocupado de tener una comuna a escala humana desde la perspectiva de lo caminable, lo conectada, y cómo te encuentras tú con una comuna de escala humana y no solamente de pucha, que cada uno estudia su auto y se va a trabajar las distintas comunas y vuelve, porque pareciera una comuna como solamente de alojar y no de quedarse y de convivir. Ay, yo creo que eso es muy importante, y varias iniciativas que tiene el alcalde en esa línea conversan precisamente con esto del arte en el espacio público, y es el caso del mural que te contaba, de los que tenemos en el Cerro 18, y de cómo también proyectamos esta ruta de la escultura. Piensa que la comuna Carmen tiene más de 54 esculturas en el espacio público.
Mira,
es un patrimonio que no grande. Sé qué otra comuna en Chile.
No, mucho. Por supuesto. ¿Cómo viene la programación 2026? Viene con una mirada de largo plazo, tengo entendido. ¿Por qué es importante, te quiero preguntar, pensar más allá del año a año?
Bueno, nosotros siempre proyectamos esta programación con un objetivo. Cuando yo te hablaba que tenemos una misión de trabajar para mejorar la calidad de vida y fomentar la integración social de las personas en los Barnechea, entregando experiencias culturales significativas, es porque queremos contribuir a la educación, la formación integral y el desarrollo humano.
Ya.
Y desde esa perspectiva, nuestra programación 2026 no responden solo a las oportunidades que uno se presentan culturalmente y la oferta que uno le entretiene y que quiere montar, sino a seguir fortaleciendo la línea, por ejemplo, de la relevancia que tiene la cordillera de los Andes en esta comuna. Y desde esa perspectiva, el 2026 se viene abriendo con una muestra de Francisco Gacitúa con la Ángela Leible, que hablan precisamente de cómo ellos han vivido, han compartido, han recorrido la cordillera en torno a la piedra, en la naturaleza y el niño al plomo.
Qué bien. Ahora, ¿cómo se equilibra, a tu juicio, Alejandra, el patrimonio con el pensamiento contemporáneo?
¿Cómo se equilibra? Yo creo que justamente lo que estábamos hablando, en el fondo, el patrimonio te permite mirar el futuro. Yo creo que no hay pensamiento contemporáneo sin tener en consideración el patrimonio que tenemos, ¿ah? Y por eso es tan importante también que en la educación, desde chiquititos, los niños también valoren. Acá en los Barnechea, por ejemplo, los estamos llevando también a la montaña, de todos los colegios, porque es importante, es parte de su patrimonio, que tengan contacto con la ruta patrimonial que tenemos en el eje antiguo de los Barnechea y conozcan que la casa de la esquina era el antiguo club y ahí partió el primer colegio, ¿te fijas? Porque desde ahí van a poder proyectar los tiempos modernos.
Por supuesto. Ahora, ¿cómo se genera, Alejandra, sentido de pertenencia a través de la cultura?
Bueno, yo creo que primero conociendo los propios espacios y valorándolos. Yo creo que nosotros, insisto, tenemos la gran deuda pendiente de entregar a los niños mayor conocimiento, y no solamente las clases de historia que a lo mejor nos tocaron a nosotros en el colegio, sino mayores experiencias en el país, que los niños salgan a conocer el centro, que salgan a conocer otras comunas, que conozcan la montaña, y eso también les va a generar sentido de pertenencia. Piensa cuánto nos ha costado como país Chile tener una identidad nacional en términos culturales. Sí. ¿Ah? Uno piensa en Perú y piensa al tiro en lo culinario. Construyeron una identidad cultural en torno a lo culinario muy fuerte. Y yo creo que en Chile todavía no hay una identidad. Claro, la gente sabe que hay paisajes preciosos, etcétera. Pero, claro, la naturaleza es un patrimonio natural, cultural, invaluable para este país. Uh-huh. Y tenemos que todavía sacarle mucho más partido.
Por supuesto. Alejandra, tú has tenido una carrera larga en gestión cultural. ¿Qué ha cambiado en Chile en estos años, si tuvieras que hacer un resumen?
Bueno, yo creo que una de las cosas que más ha cambiado es el tema de la tecnología. Yo me acuerdo cuando nosotros partimos hacia esta cultura, de partida no teníamos ni mail, no teníamos data para usar para el análisis, y tampoco teníamos los temas de diseño. Ponte tú, los afiches, uno hacía un concurso de afiches y le llegaban pegados en un papel lustre, parece una vieja espantosa, ¿no?
Claro.
Pero era así, no hace tanto tiempo, hace 20, 30 años, estábamos en esto, ¿te fijas? Entonces, eso ha cambiado mucho, y también ha cambiado lo que conversábamos antes de que las conversaciones culturales ya no son solamente desde el sector cultural, histórico, patrimonial, sino que son conversaciones multisectoriales que enriquecen la mirada de lo cultural y que permiten una programación mucho más atractiva y propuestas quizás uno llamaría más atrevidas, pero que interpretan mejor también a las personas hoy en día.
Está bien.
Yo creo que también lo que ha cambiado junto con eso es la democratización y el acceso. Antes, efectivamente, la gente hablaba en la cultura, era para la elite, etcétera, etcétera. Y yo creo que hoy día realmente iniciativas, como hablábamos, Teatro a Mil, o muchas iniciativas gratuitas como el festival que está pasando ahora en Quilicura de teatro, que me parece súper loable, están cambiando en Chile y han cambiado. O sea, yo creo que ha cambiado el acceso. Y esto de que todos pueden hoy día tener acceso a oferta cultural de valor, es muy loable.
Por supuesto.
Y lo tercero, te diría yo, es el tema de las industrias creativas. Antes tampoco nadie pensaba en que lo cultural y lo creativo fuera una industria y que tuviera un valor económico. Hoy día los países y los gobiernos están pensando también lo económico desde las industrias creativas y desde la cultura.
Así es, no, es bien impresionante. Es.
Hartos cambios.
Ahora, siendo tú una mujer en cargos de liderazgo cultural, ¿qué desafíos te ha tocado enfrentar que sean los más relevantes y qué aprendizajes dirías tú que te ha dejado?
Ay, mira, yo creo que, bueno, aparte de que uno se ha tenido que ir subiendo buenamente al carro de todo lo que conversábamos recién, de la tecnología, la profesionalización, las industrias creativas, etcétera, yo creo que lo más desafiante, Carmen, ha sido el manejo del recurso humano. Los seres humanos somos seres distintos unos de otros, por lo tanto uno arma equipo en una institución que lidera y después en otra, y las personas son distintas, sus historias son distintas, y eso te genera tener que construir un liderazgo que realmente permita una visión compartida y un trabajo donde todos sientan que puedan aportar.
Por supuesto.
Y ahí siempre, no sé, la Corporación Cultural de la Valencia está constituida por 60 personas.
Ya.
Y manejar un equipo así tiene su implicancia desde el recurso humano, ¿te fijas? Y yo
por
creo
supuesto.
Que ese, para mí, ha sido el principal desafío, un desafío precioso. Me encanta la gente a mí. Pero es un desafío grande actualmente, sobre todo.
Por supuesto, 60 personas no es menor.
No, y sobre todo después de pandemia también el recurso humano cambió. La gente anhela, teletrabajo, anhela más equilibrio profesional y personal. Los jóvenes quieren más libertades y quieren realizarse personalmente mucho más, a lo mejor, de lo que estábamos dispuestos en la generación nuestra a dedicarle tiempo al trabajo, etcétera. Entonces, el recurso humano es maravilloso y es desafiante permanentemente.
Alejandra, querida, para finalizar, si tuvieras que resumir en una frase, ¿qué puede hacer la cultura por una persona? ¿Qué dirías? o por las personas?
Oh, yo creo que la cultura nos hace más humanos.
Está bien.
Y nos brinda la posibilidad de desarrollarnos como mejores personas y acercarnos a nuestro propio espíritu.
Está bien, está bonito lo que dijiste. Alejandra, por último, para los que están en Santiago y les gustaría ir a visitar Lo Barnechea, ¿qué consejo darías? ¿Qué es lo que no se puede perder?
Bueno, los que no conocen la comuna, yo los invito a que vengan a conocerla sin entrar a ninguno de los centros culturales, que vengan a ver la montaña, la naturaleza, que suban a la cordillera, que suban a Yerba Loca, que visiten el centro de interpretación que tenemos allá del Niño del Plomo. Eso como primero. Y respecto a la programación misma del año 2026, como te contaba, vamos a abrir el año con Francisco Gacitúa. Vamos a tener acá el Museo Violeta Parra. Vamos a tener una gran exposición de Pablo Burjar. Y en mayo vamos a hacer una cumbre de ideas, un gran espacio de encuentro cultural abierto para el pensamiento y el diálogo ciudadano. Que desde la montaña y el territorio de la Barnechea queremos hacernos cargo de nuestra herencia andina, convocando a personas diversas a reflexionar en comunidad sobre la vida, el arte, lo humano, el presente, e integrar también saberes ancestrales y contemporáneos para fortalecer la educación, la integración social, el desarrollo humano y, por supuesto, que el vínculo con el entorno. Este año también se cumplen 35 años de la comuna de Lo Barnechea, así que va a ser un año especial.
Mira,
y se cumplen también 30 años del Centro Lector.
Ya.
Y el Centro Lector nuestro es una de las bibliotecas públicas más completas de la región metropolitana, quizás. Y también, por supuesto, vamos a poner énfasis en estos dos aniversarios.
Mira qué bien. Alejandra, felicitaciones por todo lo que has hecho. Sabemos que has hecho una gran gestión cultural ahí en el centro de Lo Barnechea, así que sigan con el mismo éxito que han tenido hasta ahora, y muchas gracias por haber estado en nuestro programa.
Ay, muchas gracias, Carmen, un gusto siempre conversar contigo, y bueno, bienvenida también acá a Lo Barnechea y a las actividades que tenemos durante el 2026, y los invito a seguirnos en Instagram.
¿Ya?
Tenemos un Instagram donde sale toda la programación, que es Corporación Cultural LB Larga.
Ya.
Y nuestra página web, que es www.cclb.cl.
Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra Valdés. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Y los invitamos para un próximo programa.
Ya, 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 ya. De norte a sur, en la luz del camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, COPEC siempre acompañando. Verano comienza y termina en COPEC. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, lo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. COPEC te acompaña donde estés.
El verano se vive en COPEC.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en BancoChile.cl.
Llegamos.
Ya. Menos mal, mi papá me sumó su plan Entel. Ahora tengo cobertura satelital en mi celular. Así que voy a pedir que nos esperen con un asado.
Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales Te Sumo, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan, que ahora incluye SMS con cobertura satelital en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, app y entel.cl. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. COPEC, 90 años. Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Y Falabella, producción Rodrigo Ruiz, dirección general Carmen Ibáñez.